yo sigo el libro más que nada porque así ya vais viendo por el tema del libro. Después cuando tengas el libro ya, ya traes el libro o en casa, te pones siempre con el libro, por lo menos con el libro de teoría. Sí. El segundo día pues igual cogemos el de práctica, pero ya ves siempre que era anterior. Vale. Vamos a ver, bueno, este ya sabes que es el plan individualizado. Esta es la asignatura de la autocontabilidad financiera. El segundo cuatrimestre sabes que no tiene, hay asignaturas que tienen una prueba de evaluación continua calificable. Esta no la tiene. Entonces ya nos olvidamos de ella. Bueno, aquí pongo siempre el profesor, yo soy la tutora, soy Esther, y el equipo docente que también podéis consultarlo en cualquier momento con sus teléfonos. En cuanto al desarrollo temporal de los contenidos, bueno, ya ves que el primer tema, como es más bien teórico y así de algunas cosas, aunque no lo demos todo, porque igual, bueno, sí, el anexo, eso igual lo dejamos para el próximo día, o empezamos hoy si nos da tiempo. Pero, aunque no lo demos todo, aquí lo que intento es más que nada decir más o menos lo que vamos a dar cada día, un poco adaptándonos al tiempo que tenemos para siempre terminar con el material. Yo sí, siempre, si en algún caso no termino el material porque nos retrasamos alguna clase, siempre grabo alguna hora con posterioridad para terminar el material, ¿vale? Con el material. Yo lo que hago es enfocar, dar unos conocimientos teóricos y hacer unos ejercicios que aparecen al final. Normalmente, como las pruebas son tipo test, intento hacer las pruebas tipo test y explicar los ejemplos, ¿vale? Que no sé si vienen las pruebas tipo test, porque no me acuerdo yo de este tipo. Bueno, este viene en el de prácticas. Bueno. Viene en el de prácticas el resto, ¿vale? Ejemplos sueltos, los comentamos aquí. Bueno, pues el primero nos habla de los criterios de valoración de los elementos patrimoniales. ¿Cómo valoramos los elementos patrimoniales? Tú sabes un poquito de contabilidad, sabes que a veces los valoramos a precio de adquisición, otras veces a coste amortizado. Sí, pues aquí lo que nos va a decir es cómo se valora y qué normas se siguen. Aquí normalmente utiliza el plan general contable de la empresa normal. A veces el de la pequeña y la pequeña y mediana empresa varía un poquito. Pero bueno, tampoco no tienen gran importancia para este curso. Después el tema 2, 3 y 4 es del inmovilizado. También, cómo se valora, cómo se contabiliza, cómo se registra, normas de valoración, normas de registro, cómo se contabiliza, cómo se amortizan, cómo si tienen deterioro de valor. Esto lo haremos durante el mes de marzo. Antes de nada, ya que ahora yo tengo aquí el 24 de febrero, que ya os lo pone de todas formas, que ya os avisaron, no voy a estar, los dejamos para el 28, de 5 a 6 esta materia, ¿vale? Después tenemos resistencias. Esta veis que aquí, que bueno, no se ve muy bien, pero le dedico 2 días porque esto sí que hay que hacer muchos cálculos, igual tú ya conoces algo, método FIFO, prendimiento ponderado, etcétera, y vale. Tema 6, ventas y crédito. Y créditos y débitos por operaciones comerciales, toda la actividad comercial de la empresa. Después ya son activos financieros que no son de carácter comercial, como son todos los derechos de cobro, que no sean de carácter comercial, y también hablaremos de los valores mobiliarios, como son las acciones y las obligaciones. Pasivos financieros no comerciales, en vez de derechos o obligaciones, también valores mobiliarios cuando somos nosotros los que los emitimos. Bueno, después el tema 9, el patrimonio neto, cuentas anuales y al final siempre la última, siempre dejo una para hacer repaso y preparación para la prueba presencial. 1 o 2, si puedo, incluso dejo 2 que, en este caso como este año tenemos 1 hora, pues igual hasta podemos hacer 2 para hacer una simulación del examen de otros años, una prueba del examen. Sabéis que el examen es un tipo test y que las mal contestadas penalizan, eso ya lo leíste en la guía. Bueno, después podéis informaros en la guía que viene en el aula virtual, en los cursos ALF, y también tenéis ahí foros para informaros. De todas formas, estos años siempre creaba también un foro para con el tutor, pero nadie daba respuesta, entonces lo dejé un poco de lado, pero El del correo electrónico sí que siempre puedes consultar, preguntar todo, ¿vale? El correo electrónico mío es, ya os aparece aquí, esterrodriguez@lugo.es. Creo que es lugones.es, creo que me equivoqué. Sí, en vez de @uneslugo.es es lugo.uned.es. Creo que sí. Bueno, lo miramos después, pero ya yo no me dieron cuenta de este detalle. Bueno, esto sería la programación más ordenada. Para ir avanzando, vamos a mirar hoy el primer tema, así un poco por encima. Vamos a ver. El primer tema, que lo voy a poner más grande, porque si no, ya no ves. Se puede poner más grande. No, pon todo más grande. Bueno, el primer tema nos habla del plan general contable, nos habla del plan general contable, criterios de valoración de los elementos patrimoniales. El primero que nos habla es del plan general contable, decir, no sé si ve mucho, pero bueno, decir que el plan general contable, si sabes un poco, bueno, pues son una norma que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Primero hubo una serie de planes, pero después para adaptarse a la normativa europea, pues entró en vigor el 1 de enero de 2008. Y entraron dos planes que fueron aprobados en el Real Decreto 1514 y 1515 de noviembre del 2007. Uno para la pequeña y mediana empresa, uno de pymes y otro normal. Al normal se puede acoger todas las empresas, pero al de pymes solo se puede acoger pequeñas y medianas empresas que reúnan unas características. Eso es lo que nos dice y después nos dice ¿cómo son las normas de valoración para este plan? Vale, y vamos a centrarnos en las normas de valoración, pero antes de nada decir, este plan consta de 5 partes. Un, el marco conceptual, que es la primera parte, que nos habla aquí de él, pero no nos habla mucho, bueno, que es de carácter obligatorio. La segunda es normas de registro y valoración, que es de carácter obligatorio. Las cuentas anuales, que son las que hay que publicar en el registro mercantil, que son de carácter obligatorio. Y el 4 cuentas y definiciones y relaciones contables, que igual lo tienes visto, que son 4 con 7 grupos, 7 grupos para la pequeña y mediana empresa, 9 para la gran empresa, pues de carácter facultativo. O sea que debemos seguirlo, pero nos podemos, cada empresa tiene unas características determinadas y no tenemos por qué adaptarnos a ello. Así que las 3 primeras partes son de carácter obligatorio. Y entre esas, en la primera parte, nos habla en los criterios de valoración de marco conceptual y nos dice la pregunta que la información ha de ser relevante, ha de ser fiable y cómo se valora. Y el marco conceptual distingue estos costes. Yo voy a empezar aquí. Coste histórico. Tanto coste histórico, que es tanto para activo como para pasivo, es el precio de adquisición o coste de producción. Un bien de activo va a valorarse en el momento de entrar en la empresa a su coste histórico. Puede ser precio de adquisición si la empresa es nueva o si la empresa si lo compra o coste de producción si lo fabrica. No. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, precio histórico o coste de fabricación. El precio de adquisición está formado por el valor del bien más todos los gastos inherentes hasta que está en condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, yo compro esta mesa, pues esta mesa me vale 200 euros. Pero a mí me costó trasladarla 50 euros. Entonces yo esta mesa la tengo que valorar por 250, porque yo esta mesa no la tengo aquí sin pagar 250 euros. ¿Vale? Entonces el coste, lo que me está diciendo el precio de adquisición es que el precio de adquisición es el importe efectivo que pagamos por el bien más todos los gastos necesarios hasta que está en condiciones de funcionamiento. ¿Y esto por qué es? Porque en el primer cuatrimestre y cuando empezamos a ver la contabilidad nos dice muchas veces, nos dice la contabilidad, el objeto de la contabilidad es que sirva para tomar decisiones, entre otras cosas. Yo, claro, yo tengo que decidir si compro la mesa a esta empresa que es gratis el transporte o a la otra que no es gratis. Entonces tengo que tener valorado todo. Yo tener la mesa aquí me sale 250 euros. O a la otra me sale más cara, pero no tengo que pagar el transporte. Entonces así puedo tomar decisiones. Entonces por eso se valora así. Precio de adquisición que está formado por el importe que se paga en efectivo más todos los gastos necesarios que están en condiciones de funcionamiento. O coste de producción, si lo... Por ejemplo, yo soy una empresa que estoy haciendo una nave industrial, estoy haciendo yo, pues el costo de hacerla, ¿no? Para el pasivo, el valor que pago, el valor de la contrapartida, el valor que pago. Activo y pasivo, y eso todo lo tiene ya claro, ¿verdad? Después tenemos el valor razonable, es otro precio que se aplica sobre todo a los activos financieros y pasivos financieros. Cuando hablamos de activo financiero o pasivo financiero, hablamos de aquello que vamos a obtener una renta en dinero. Una renta, si es un derecho, una renta en dinero normalmente, o que vamos a tener un derecho en dinero. Sobre todo, uno de los instrumentos financieros más frecuentes son las acciones y las obligaciones. Yo si las compro, tengo el derecho a recibir una renta, si son acciones, son obligaciones, unos intereses, ¿vale? Y también puede haber otros activos financieros, pueden ser también otros activos financieros o unas imposiciones que tengo a plazo fijo, un fondo de inversión, etcétera. Dice que esto se aplica a algunos instrumentos financieros de activo y pasivo. Y este valor, el valor razonable es el precio de cotización. Normalmente se cotiza en un mercado oficial, el valor de cotización. O sea, yo diría el precio de mercado. Cuando existen mercados activos, modelos y técnicas de valoraciones. ¿Cuál es el valor razonable? El valor al que un comprador está dispuesto a vender, a comprar, y un vendedor está dispuesto a venderlo. Cuando sería el valor razonable, ¿no? Sabemos que si cotizan en la bolsa ya lo tenemos, pero si no hay que buscar el cálculo con otros, hacer otras valoraciones. El siguiente que tenemos es el valor actual neto, y este se aplica a activos, y pone ahí, se aplica a activos que, y pasivos que implican para la empresa el derecho a obligación a realizar cobros y pagos. El valor actual neto no es otra cosa. Valor actualmente no es otra cosa que valorar en el momento cero. Actualizar un conjunto de pagos y cobros. Por ejemplo, yo tengo aquí un cobro, otro cobro, otro cobro. Esto es el momento 1, 2 y 3. Pues valorar estos cobros al momento cero. ¿Cómo los valoro? Pues para valorar estos cobros al momento cero, como veremos en otra parte del tema, es actualizar. Actualizar, no sé, de financiero sabes algo.
Pero amortización, ¿cómo es la que no
lo valoriza? No, valorar unos cobros y unos pagos al momento cero es actualizarlos. Eso significa que no es lo mismo cobrar un dinero aquí dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, ¿no? Yo tengo que valorarlo en este momento. Entonces, para actualizar esto, lo que hago es, sabiendo el tipo de interés al que está el dinero en el mercado financiero, pues actualizar. Y el valor actual de estos pagos sería, alfa lo tengo que actualizar durante un año, entre uno más, porque es un año. Y es un tipo de interés de mercado, ¿vale? Que vosotros os lo van a dar en un examen. Más. Es que esto es que... Alfa, el segundo pago. El segundo pago puse alfa, pero podría ser otro, un número, ¿vale? 1 más i elevado a 2, porque lo tengo que actualizar durante 2 años. Más. Alfa. Elevado a 3, aquí es 2. ¿Qué es? Todo esto no es lo mismo cobrar dentro de un año, dentro de 2, que dentro de 3, que cobrar en este momento. Va a ser menos dinero. Esto se llama factor de actualización. Y lo que hace es actualizarme. ¿Qué valor tiene un pago que voy a cobrar dentro de un año? ¿Qué valor tiene ese dinero? ¿Vale? Porque no es lo mismo que a mí me digan, vas a cobrar aquí 1.000 euros aquí 1.000 euros y aquí 1.000 euros. Que vas a cobrar todos juntos aquí 3.000 euros. Prefiero cobrar 3.000 euros aquí, vale. Por eso os falta actualizarlo a un tipo de interés de mercado. Ya lo veréis, porque eso lo veréis más adelante. No sé si tiene matemática financiera, pero sí, asignatura. Bueno, pues eso lo vas a ver más plenamente en matemática financiera. Una vez que tenemos esto, precio de adquisición, bueno, teníamos el valor razonable y el valor actual. Me quedó el valor neto realizable. Valor neto realizable, que también vamos a entrar, valor neto realizable, o valor, sí, valor neto realizable. Valor neto realizable es para las existencias. Y es el valor al que podemos, esto se calcula para, no se calcula inicialmente, esto lo vamos a ver mejor en un ejercicio, pero se calcula para saber, por ejemplo, si yo pierdo, si pierdo en valor resistencia en el almacén. Es el valor al que puedes vender las resistencias una vez descontados todos los gastos en la venta. Porque tú, si las, por ejemplo, si tienes unas resistencias en almacén valoradas en 1.000 euros y resulta que tú sabes que no vas a sacar más de 800 euros, pues tienes ahí una pérdida de valor de las resistencias, ¿vale? Pues es cuando se utiliza. Ya se verá más adelante. Valor en uso. Esto también hay que actualizar los flujos, es parecido. Ya lo veremos. Coste amortizado. Este es el valor que tiene. Las deudas, sobre todo. El activo también, porque son derechos para otros. A coste amortizado, en cada momento. O sea, yo, por ejemplo, lo puedo comparar con esto. Lo puedo también relacionar con este caso. No es lo mismo tener una deuda que tengo que devolver el dinero aquí que en este momento. Estoy llevando la contabilidad en este momento, no tengo que valorar en este momento, pero si no estoy llevando esto, tengo que valorar en este momento qué valor tiene el dinero en ese momento. Eso se va a ver con ejemplos. El otro valor que tenemos es el valor contable en libros. Este igual te suena algo más. El valor contable en libros es sobre todo muy importante para los bienes de inmovilizado. Es el valor que tienen los bienes en cada momento. Porque tú, por ejemplo, ¿viste alguna vez una amortización de un bien? No. Pues el valor de un bien en el balance te aparece normalmente en un balance de situación. Aparece el valor de un bien normalmente, siempre aparece. El valor de un bien aparece. Bueno, tú alguna vez balance y lo hiciste. ¿Oh? Activo no corriente. Puede aparecer aquí inmovilizado material, lo que sea. Y por ejemplo, aparece mobiliario. Sí. Y aparece mobiliario por 1.000 euros. Imaginemos que tengamos un mobiliario en la empresa por 1.000 euros. Y después aparece seguidamente amortización acumulada mobiliario. Aparece con signo negativo en el balance. Para decir que ya se depreció en 200 euros. Pues el valor contable de este bien sería la diferencia entre el valor que tiene menos lo que está amortizado. Porque el valor contable de este bien serían 800 euros. Bueno, pues eso es lo que es valor contable. A veces también hay deterioros de valor, pero ya se verán en ese momento. Y después tenemos aquí otro valor, que es el valor residual. Valor residual. Activos, vida útil, vida económica. Bueno, el valor residual es el que tiene un bien cuando ya no es útil. El valor residual, por ejemplo, yo un coche, igual para desguace lo puedo vender en 100 euros para desguace. Ya no tiene utilidad, pero me dan un valor por él, porque eso no se amortiza, eso no se deprecia, ¿no? Ese valor lo va a tener siempre, pues es eso. Y esto sería más que nada el tema 1. Después el tema 1 nos da aquí unos anexos de capitalización y descuentos. Estos anexos que nos da aquí en el tema 1 Pues para el próximo día, si vienes, traes el libro, porque así hicimos el libro, vale. Bueno, pues los anexos que nos da son operaciones de capitalización y descuento, que es para decirnos cómo se actualiza y cómo se capitaliza. Y en resumen, yo voy a poner un ejemplo de capitalización y descuento, que capitalizar un bien. Vamos a ver aquí. Bueno, siempre. Un factor de actualización. Esto se llama factor de actualización. Factor de actualización sería según los años que sea elevado a n, n que puede variar desde 1 hasta n, o lo que es lo mismo, bueno, lo que es lo mismo, si queréis, a mí me da igual, menos n, a mí esto me da igual. Quiero decir que el caso es saber calcular o no. Y después tenemos factor de capitalización. Uno más i por n, elevado a n, que n puede variar, bueno, n no tiene por qué ser n, puede ser un número de n. Esto, si yo lo represento así, puede ser un capital o varios capitales. Aquí, esto es un capital inicial, le llamo C sub 0 porque es en el momento 0, y esto es un capital final, C sub n. Yo para valorar este capital final en el momento inicial lo divido entre 1 más i elevado a n, ¿no? Entonces utilizo el factor de actualización. Si quiero calcular c sub 0, hago c sub n actualizado aquí. Sí. Sí, si quiero calcular esto, pues entonces lo divido entre 1 más i elevado a n. Si lo que tuviera fuese el capital inicial y quisiese saber qué valor tiene aquí, ¿qué hago? Factor de capitalización. Sí, lo que hago es multiplicarlo. Entonces el factor C sub n sería igual a la fórmula del montante de la capitalización compuesta, que no sé si te suena, pero sale de hacer operaciones y seguir ir acumulando los capitales. Esto es interés compuesto. No, a mí me pueden, por un capital inicial, pagar intereses periódicamente o no pagar. Pero cuando se acumula, cuando esta cantidad pasa a obtener esta, se llama capitalización compuesta. Si de esta cantidad que tengo aquí quiero saber lo que voy, si voy a cobrar esta cantidad en el momento de n, quiero saber lo que tiene aquí, actualizo. Y si es al contrario, capitalizo. Esto se puede dar con un capital solo, pero se puede dar como yo antes hacía, con como hacía antes, se puede dar que en vez de ser eso, podría ser que fueran estos capitales, varios capitales. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Si tengo tres capitales aquí, uno de 1000, otro de 1000 y otro de 1000. Entonces yo utilizaría el factor de capitalización, pero esto lo actualizaría durante un año. Esto durante 2 y esto durante 3. Sí. Si quiero valorarlo aquí. Si quiero valorarlo en el momento 2. Uno lo actualizo y otro lo capitalizo. ¿Vale? Y eso es lo que es factor de actualización y capitalización. Es lo que viene en el anexo, en el tema 1. Es interesante que hagáis los ejercicios porque sí que os va a ayudar. ¿Y por qué? Porque damos los financieros aquí. Por en contabilidad hay una parte que es sobre todo el coste amortizado, que es lo usante, si el valor actual neto. que hay que utilizar también financieras para valorar en cada momento lo que te debe o lo que debes. ¿Vale?
Y este es el valor de la empresa.
Sí, sí, claro. Bueno, y este es el tema uno. Yo hoy lo voy a dejar aquí porque, porque no venimos así medios perdidas. Y bueno, yo después sí que yo voy siguiendo el libro, porque no, porque si miráis el libro, y voy siguiendo el libro y voy diciendo un poco en qué página o qué pregunta. Si vemos que no coinciden las páginas, porque igual si, depende de las ediciones, a veces no coincide, pero bueno, qué pregunta. Para el próximo día, si hay alguna duda de esto, si vais mirando día a día, me gustaría que fuese mirando cada tema día a día según yo lo voy mirando. Si hay alguna duda, la preguntáis y si no, pasamos al tema 2 y vamos a intentar cumplir siempre la, el plan. Si no lo cumplimos porque vemos que no entendemos algo, no pasa nada. Pero bueno, vamos a intentar dar el tema 2 para el próximo día, ¿sí? Y siguiendo el libro. Y mirando los ejemplos, porque así ya nos vamos orientando. Si no da tiempo, tenemos ejercicios también prácticos.
Vale.
Tú como quieras, si puedes venir bien. Si, si,
sí,
si yo no. Me resulta más cómodo que vengáis, pero bueno. Por lo menos...
Por la duda.
Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, hasta luego.